El Señor esté con vosotros.
Y con tu espíritu.
Lectura del Santo Evangelio según San Juan.
Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo Jesús gritó diciendo: El que cree en mí no cree en mí, sino en el que me ha enviado. Y el que me ve a mí ve al que me ha enviado. Yo he venido al mundo como luz, y así el que cree en mí no quedará en tinieblas. Al que oiga mis palabras y no las cumpla, yo no lo juzgo, porque no he venido para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. El que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que yo he pronunciado, esa lo juzgará en el último día. Porque yo no he hablado por cuenta mía. El Padre que me envió es quien me ha ordenado lo que he de decir y cómo he de hablar. Y sé que su mandato es vida eterna. Por tanto, lo que yo hablo, lo hablo como me ha encargado mi Padre. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Queridos hermanos, este Evangelio del día de hoy, miércoles de la cuarta semana de Pascua, pues lo leí hace días y me ha producido así como compasión, misericordia de Jesucristo. ¿Por qué? Pues porque yo veo cómo Jesucristo discute con los judíos. Y tiene casi que pedir perdón por su vida, porque no le aceptaban, ni aceptaban su palabra, ni le querían, ni estaban para nada cerca de él. Jesucristo, sin embargo, les decía: tenéis que creer en mí, porque de esa forma creéis al que me ha enviado, que es Dios Padre. Porque si no creéis al que me ha enviado, si no me creéis a mí, no creéis al que me ha enviado, y entonces estáis fuera de camino. Dice: ya sé, viene diciendo, que mi humanidad os escandaliza. Y si yo digo que estoy con el Padre y el Padre conmigo, pues os echáis la mano a la cabeza. Pero ahí es donde vais a encontrar la verdad. Pero los judíos no creían en él, y mucho menos en él como enviado del Padre. Pues bien, al que rechaza mis palabras, dice Jesús, un párrafo precioso, dice: mi Padre no lo juzgará, porque Dios no juzga. Dios no juzga a nadie. Dios no ha condenado nunca a nadie. Dios no ha mandado a nadie al infierno. Dios no tiene ese corazón ni puede tenerlo nunca. Y añade Jesús: yo tampoco. Al que no escuche mi palabra, yo no lo voy a condenar. Porque yo he venido al mundo para salvar al mundo, no para condenar al mundo. Sin embargo, el que no escucha mi palabra, tiene quien lo condene. Y va a ser la propia palabra, mi propia palabra, el que le condene. Porque, bueno, pues, dice Jesús: la palabra viene de arriba, la palabra es del Padre. Y me ha dicho lo que tengo que decir y cómo lo tengo que decir. Entonces añade una frase que es la que se me metió a mí más profundamente en el alma. Y la frase es la siguiente: además, esta palabra tiene vida eterna. Ese es el problema. El problema es la vida eterna. La palabra de Jesús tiene vida eterna. Es decir, no está dicha para aprender cosas. No está dicha para saber cosas. Está dicha para cambiarte, para que entiendas, para que sepas que eres amado, para cambiar tu corazón, para que suceda en ti un quebrantamiento poderoso. Está dicha con todo el amor, palabra de vida eterna. Y tú lo sabes. Eso es lo que viene a decir al Señor. Tú sabes que la palabra que yo predico es palabra de vida eterna, pero no la asumes, no la aceptas, porque estás en otra parte, estás en lo tuyo, estás sabe Dios dónde, estás en tus asuntos, estás en tus cosas y no aceptas esa palabra. Entonces es muy importante este tema de la palabra de vida eterna, porque como decía una vez una chica que se convirtió y una noche tuvo como una especie de, no sé, de experiencia mística profunda, decía a la mañana siguiente, el Señor me está diciendo cosas ahora. Dice, pero me doy cuenta de que ya me las decía cuando era atea. Porque cuando yo era atea, el Señor me decía las mismas cosas que me dice ahora, pero las mismas, pero no me enteraba. Era sorda. Pasaba radicalmente. Yo estaba en otro asunto, pero yo sabía que no estaba donde tenía que estar. Y más o menos eso es lo que viene a decir aquí el Señor. Sí, no me escucháis. Pero no me escucháis por algo. No me escucháis porque tenéis otras cosas dentro que aunque vosotros sabéis que yo digo palabras de vida eterna, no os interesan porque os interesan más ciertas cosas de vida temporal. Bien, por eso digo que a mí me daba como pena de Jesucristo tener que justificarse delante de aquellos bodoques. Pues bueno, es un poco no sé cómo. Pero esto sucede y sucederá siempre. Siempre. ¿Por qué? Pues porque siempre se predicarán, ¿no?, palabras de vida eterna y siempre resbalarán o siempre habrá un rechazo de esas palabras. Muchos días cuando terminamos esta Eucaristía de Zoom o pensando en los que lo ven por YouTube o los que a lo largo de la semana pueden verlo también, pues digo, Señor, gracias por la comunidad. Porque si la palabra no produce comunidad, es que algo le falta a la palabra. Y al revés. Y al revés. Si la comunidad no escucha, pues hace daño al predicador. Se termina la palabra también, porque no puede haber predicador sin comunidad y comunidad sin predicador. No lo puede haber, porque la palabra es la que construye. La palabra es la que da vida. La palabra es la que tiene vida eterna. Y no, no hay otra cosa. Tú me vendrás diciendo con tu teología, ay, no, no, usted está equivocado. Lo importante es hacer cosas. Lo importante es cambiar el mundo, lo importante es hacer que los pobres, lo importante es la justicia social, lo importante es que nos queramos, lo importante, palabras de vida eterna. Porque todo eso de querernos y todo eso de estas cosas, eso es humanismo, que es muy bueno, que es bueno, genial, ojalá y nos quisiéramos humanamente, porque de ahí en adelante el Señor haría maravillas en nosotros. Porque no hay cosa, no hay simbolismo mayor del amor de Dios que el amor entre nosotros, que el amor del hombre. Pero la salvación viene por las palabras de vida eterna. Tiene que suceder algo en tu corazón, y ese algo que sucede en tu corazón viene de arriba, viene de la vida eterna. Viene del Espíritu Santo. Sin Espíritu Santo no hay posibilidad de salvación de ninguna clase, aunque te hayas dejado quemar vivo, aunque No sé, hayas dado todos tus saberes a los pobres, aunque hayas hecho todo. Sin el amor, con mayúscula, y el amor con mayúscula, que es el Espíritu Santo, no hay salvación. Por eso, Jesucristo, es que profunda su predicación. Después de cuando no le entendían nada, dice lo que se entiende peor. Es decir, lo que se entiende peor, dice, no me entendéis nada de lo que digo, ¿verdad? Pues lo que digo es palabra de vida eterna, anda. Se lo dices a los sabios de ahora, se lo dices a los racionalistas de ahora, a los científicos, a los señores, a Cale Barroca de ahora, se lo dices y bueno, la carcajada es inmensa. Y sin embargo, Jesús tiene palabras de vida eterna y los que son de Jesús, la comunidad que forma la palabra de Jesús, también tiene esa palabra de vida eterna. Bien, yo creo que la palabra es así. La palabra tiene que ser de vida eterna. La palabra tiene que ser querigma. La palabra tiene que anunciarnos el misterio pascual que es por el que nosotros nos salvamos. Es decir, Jesús vive, es el Señor. Estas cosas que nosotros, gracias a Dios, hemos aprendido en la renovación carismática, porque la renovación es renovación de determinadas actitudes donde quepa la escucha de palabra de vida eterna. Porque otro tipo de palabra hay bastante, hay mucho, en todas las parroquias hay muchas palabras, pero palabras de vida eterna, esas ya tienen una dimensión de allende el mar, vamos a decirlo así, o una palabra de dimensión de otra orilla, donde no es fácil, a no ser que tengas un espíritu interior muy fuerte y te la haya producido un quebrantamiento, no un convencimiento. Cuando una persona está convencida de lo católico, es de segunda división. No ha superado la segunda división. Es que yo estoy convencida de que la Iglesia tiene la razón. No, es que no se trata de estar convencido. Estás quebrantado, estás quebrantada, ha cambiado tu vida, porque el quebrantamiento cambia. Es un toque del Espíritu Santo en el corazón que te cambia y te hace una criatura nueva y te hace acto, te da oído de discípulo para escuchar la palabra esta que dice Jesús de vida eterna. Si no, no. Porque esta palabra de vida eterna es la que lleva Espíritu Santo, la que lleva unción, la que decimos nosotros en Maranata está a nivel del don, etcétera, todas estas cosas. Si no, pues ¿a qué se reduce la palabra? Pues la palabra se reduce a catequesis, se reduce a enseñanza, se reduce a teología, que es bueno, que son buenas, pero de segunda división. No producen quebrantamiento, producen convencimiento. Te enseñan, y te enseñan cosas buenas, pero el quebrantamiento y el crecimiento viene por la otra parte, más arriba, por las palabras de vida eterna. O sea, la palabra tiene que ser así, pero damos gracias a Dios cuando hay una comunidad que escucha, porque nunca habrá palabra de vida eterna cuando no hay una comunidad que escucha. La comunidad es tan importante para la predicación como el predicador, porque si la comunidad no escucha, algo se rompe. Algo se rompe entre el cielo y la tierra. Algo se rompe entre el amor de Dios y el amor de los corazones humanos. No sucede. No sucede nada. Hágase en mí según tu palabra. No se hace nada. Ni nace el niño ni nace nada. Algo se ha roto. No basta una buena catequesis. No basta una buena formación. No, eso no. La palabra de vida eterna está en otro nivel. Está en el Espíritu Santo, en la fuerza del resucitado, en un don maravilloso que es el que Jesús iba a decir, el pobre Jesús les decía a los judíos. Además es que mi palabra, sabéis, es palabra de vida eterna. ¿Cómo se quedaría aquella gente? ¿Os imagináis en aquella discusión que le estaban mirando mal, le estaban poniendo verde y estaban diciendo, pero este tío que se cree, ¿y quién es? Y esto va y les dice, es que mi palabra es palabra de vida eterna. Pues muy mal, Una vez estaba yo dando unos ejercicios espirituales, hace 30 años por lo menos, a unas monjas en Lerma, precisamente, dominicas. Y una mañana me pongo a dar la charla hacia las 11:30 o así, y a los 7 minutos o la charla, pues no me salía nada. Empecé a sudar, digo, esto es horroroso. No me salía nada, nada. Tenía bloqueado el cerebro allí, algo espantoso. Y no tuve más remedio que callarme y decir, hermanas, os voy a decir una cosa. No puedo hablar. A mí me está sucediendo algo que estoy totalmente bloqueado. Una de dos. O yo no he rezado suficiente, no me he preparado bien, o yo no estoy donde tengo que estar, o sois vosotras las que no estáis donde tenéis que estar. Vamos a dejarlo por ahora. A la tarde seguiremos y Dios hablará. Yo me levanté con 6 minutos de charla y me fui. Y ellas, digo yo, que se levantarían y se irían. Y por la tarde tuvimos la charla. Y bien, bien, funcionó. Y al final de la charla, en el compartir, pues me dijeron, padre, hoy ha sido un día precioso, precioso. Porque hemos aprendido tanto. ¿Sabe usted por qué no ha podido hablar esta mañana? No era usted, éramos nosotras las que estábamos mal. Habíamos estado en el desayuno discutiendo y además con acritud, con crispación, como dicen ahora, y veníamos muy mal a la charla. Y total era por el tractor de la huerta. Discutían por el tractor. Yo no me acuerdo qué discutían, pero eran algunas cosas del tractor. Y entonces cuando yo estaba hablando, no sucedía la palabra de Dios porque ellas estaban en el tractor. Y como estaban en el tractor, pues allí no sucedió nada. No sucedió nada. Y claro, ellas aprendieron mucho, pero yo aprendí otro tanto, igual que ellas. Aprendí, digo, qué interferencia, qué interacción más preciosa tiene la palabra y el oído, la palabra y el escucha, la escucha. Si Dios hiciera sordo al pueblo, se acababa la palabra de Dios. Y no habría mayor castigo que ese. No habría mayor castigo. Imaginad que en la iglesia no hubiera nunca palabra de vida eterna. Sería horroroso. ¿Por qué? Vosotros veis en muchas parroquias, yo lo veo, y no solamente lo veo, es que lo he hecho. Yo he sido párroco, yo he sido eso, y yo pues estoy pasando, gracias a Dios, por las dos cosas, de una cosa a la otra. El predicador, el párroco, que lo suyo es palabra santa y buena, porque es catequesis, teología, estas cosas, pero que no pasa de ahí, no engendra fe. No engendra fe. Engendra movimiento, engendra cosas dentro de la parroquia. Incluso los parroquianos pueden decir, tenemos un párroco maravilloso, tú no sabes lo que hace, qué organizaciones, qué grupos, qué esto y qué lo demás allá, y que no sé cuántos. Pero hay palabras de vida eterna. ¿Hay algún cambio? ¿Sucede algo? Porque ese es el problema. Estos días de atrás, en una homilía, el Papa aludió a esto y citó aquel texto de Lucas, en el capítulo 18 de Lucas, versículo 1, en que dice Lucas, una frase terrible, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Y el Papa dice, el Papa, que es fino, muy fino, hace el comentario. Cuando el Señor venga, ¿encontrará fe? La fe viene de la palabra de vida eterna. ¿O encontrará organizaciones? Porque a lo mejor vuelve el Señor y se encuentra con una iglesia maravillosa. Ha organizado no sé cuántos, da de comer al mundo entero. Hace unas maravillas maravillosas, está cambiándolo todo. Pero encontrará fe. Porque ese es el tema. El tema no es la organización de la iglesia, sí, en lo que sea necesario, pues sí. Pero encontrará fe. La frase es dura, ¿eh? La frase es dura. El Papa dijo más cosas, pero todas así, punzantes, como lo dijo. Porque nos estamos, pues muchas veces, yendo de... Y si viene Jesucristo a nosotros, nos dirá, oye, cómo me gusta todo lo que estáis haciendo, pero, ¿sabéis? Mi palabra es palabra de vida eterna. Y tú de eso me parece que ni lo hueles. Tú solo haces que cambiar el mundo. Tú solo haces que, no sé, que todos los hombres se quieran, que todo esto, que todo lo demás allá. Pero bueno, ¿tú no has dicho que nos queramos todos? Sí, yo he dicho que nos queramos todos como efecto de la fe. Como efecto de la salvación. La obra es muy buena, pero no como creadora, sino como resultado. Lo primero de todo es la salvación. Primero de todo es la experiencia divina. Primero de todo es el amor a Jesucristo. Lo primero de todo es dejar que el Espíritu Santo entre dentro de ti y te toque y haga muchas cosas en ti. Porque si no, vas a renovar el mundo entero. Va a venir Jesucristo, te va a llamar y te va a decir, no te conozco. Yo no he venido a eso. Yo no he venido a renovar el mundo. Para eso el mundo ya tiene sus propias leyes, que son buenas también. Pero yo he venido a traer otra dimensión. Y vuelvo otra vez a la pena de Jesús con aquellos fariseos, aquella gente judía. Además, yo predico palabras de vida eterna. ¿Qué cara pondrían aquella gente que no entendía nada, Dios mío? Aquellos no estaban en cambiar el mundo. No eran como nosotros, prácticos, para hacer justicia social, para cambiar el mundo. Pero no, aquellos simplemente lo único que les interesaba es que su ley, que la identificaban con su pueblo, nadie la tocara. Porque si tocaban la ley, tocaban al pueblo judío. Habían politizado totalmente la ley. Habían politizado todo. Los 2000 años de historia que el Señor, Dios Padre Poderoso, había hecho con ellos, lo habían politizado. Y entonces, pues, claro, evidentemente, yo es que, bueno, diréis, ¿y cómo te pones así? Pues mira, es que yo más o menos tenía pensado y decir lo que estoy diciendo. Pero el Espíritu Santo, cuando quiere decir una cosa, de repente, cuando no lo esperaba, y esta tarde, 5 minutos, bueno, media hora antes de venir aquí a la misa, pues me he dado un paseo por aquí, por el claustrito de la parroquia, y de repente me vino el flash. Yo predico palabras de vida eterna. Que lo pone el Evangelio de hoy. Y sé que su mandato es vida eterna. Pero yo había leído todo el Evangelio, había preparado algo sobre el Evangelio, pero me había faltado fijarme en palabras de vida eterna. Y ahora, según estáis viendo, solo estoy hablando de eso. Solo estoy hablando de palabras de vida eterna. Se conoce qué es lo que nos interesa, a vosotros y a mí por esa interacción entre la predicación y la comunidad. Pues muy bien, cuando una parroquia, cuando una comunidad no tiene palabras de vida eterna, pues mira, conserva un cristianismo que se va desmoronando poco a poco. Cada vez hay menos gente o menos interés o, no sé, se llena de obras, se llena de grupos, se llena de esto, de para acá, para allá. Todo muy intelectual, todo muy, no sé, la discusión poco menos que pues una religión cultural. Una religión cultural, porque la religión cristiana, cuando faltan palabras de vida eterna, es una religión cultural. Aún en ese sentido es preciosa, porque ha creado una cultura enorme, la religión cristiana, pero no ha sido la religión cristiana simplemente humana, sino que ha sido con palabras de vida eterna. El cura es bueno, el cura da la vida por... Y a mí me ha pasado. Si yo he estado muchos años en esas cosas y yo era bueno y yo daba toda mi vida, pero no entendía nada. No entendía nada. ¿Y por qué no entendía nada? Porque no entendía que lo fundamental son palabras de vida eterna. Que lo fundamental es no el convencimiento, sino el quebrantamiento. Yo no sabía lo que era un quebrantamiento, no lo había tenido nunca. No sabía que así se convierte, así se crece, en un cambio de corazón. Cuando viene el Espíritu Santo, cambia el corazón. Tu corazón te lo cambia. Y te hace, en primer lugar, capaz de escuchar estas cosas, porque si no, ¿de qué me vas a escuchar tú a mí? Si yo te estoy hablando como Jesucristo, y dirás, pero bueno, ¿este señor quién se cree? Pues yo no me creo nada. Yo lo único que me creo es que os estoy contando palabras que a mí me han dado vida eterna. Palabras que a mí, interiormente, me han cambiado la vida, me han quebrantado y me han dado palabras de vida eterna. Y entonces es muy bueno conservar, es muy bueno. Pero yo cuando voy a una parroquia, pues digo, aquí hay conservación de tradición, de tradiciones. Aquí se convierte alguien. Aquí sucede algo. Había un famoso abogado que murió hace poco de Maranata y que a los pocos meses de estar en la renovación nos decía, a mí me gusta la renovación carismática porque aquí pasan cosas, pero pasan cosas dentro. Suceden cosas. A mí me suceden cosas, yo estoy cambiando, a mí me suceden cosas. He estado 50 años en una parroquia y a mí no me ha sucedido nunca nada. Nada más que lo que he estudiado o lo que me he esforzado yo es lo que me ha sucedido. Pero de fuera no me ha venido nada. Aquí no cambia nada. Claro, pues es muy importante que cambien estas cosas. Pues bien, la comunidad es una prueba. Cuando hay comunidad es una prueba de que está la palabra de Dios, de que está Jesucristo resucitado, de que el misterio pascual ocupa el centro, de que la misa es lo más grande que pueda darse, de que ahí sucede la verdad cristiana y que no somos muy capaces de entenderla y tenemos que pedirle continuamente al Espíritu Santo, los unos y los otros, Señor, dame a entender lo que son palabras de vida eterna, para que yo no me vaya detrás de ciertas organizaciones, de esas organizaciones o de esas cosas que, bueno, sí, formación, todo lo que quieras, oración, de petición, pues todo lo que quieras, pero de cambio, de transformación, no existe. Y lo tenemos que pedir porque no es nuestro, nos viene de arriba. Dios es celoso de la salvación de los hombres. Ningún hombre puede salvarse. Y si alguno quiere salvarse, Dios lo expulsa. Es decir, no le da. O mejor dicho, es él el que no, el que se incapacita para entender las palabras de vida eterna. Pues bien, hermanos, que el Señor nos ayude y nos bendiga, porque me gustaría que volvieras a leer el Evangelio de la misa de hoy, hoy miércoles, para que vieras a Jesucristo discutiendo con estos señores y diciendo al final, son palabras de vida eterna, porque se ve que no le hacían ningún caso. Gloria al Señor.